¿Qué tal, gente de Arrastelona? Yo soy Walter Rosales y esto es Arrastelona Off Topic. Les agradecemos si nos están escuchando desde arrastelona.com en iVoox, en Google Podcasts, en Apple Podcasts, en YouTube y en Spotify. Otra vez estamos un cuarto de milla a la vez. Ya viene, ya está muy cerca la novena entrega de Rápidos y Furiosos, y nosotros ya vamos por la mitad de las películas. Y en esta ocasión, quien me acompaña en esta travesía, en esta aventura de ver todas estas películas de la saga, es Andrés Bahamonde. Andrés Bahamonde, bienvenido.
¿Qué tal, Walter? ¿Qué tal a toda la gente que nos está escuchando? Bastante contento por reseñar esta película en particular. Creo que ya la quinta marcaba un cambio de registro en lo que sería la saga, ya a lo que estamos familiarizados con las explosiones, el absurdo, los memes. En este en particular hay más de algún meme, así que estoy muy muy contento y muy, muy definitivamente bastante, bastante contento con reseñar esto, así que de aquí en adelante todo va a más.
Y Andrés, antes de que tengamos que hablar de esta película, que tengo ganas, por supuesto, me tienes que decir ya, para lo que es la pregunta random de Off Topic, ¿cuál es tu canción de Disney favorita?
Particularmente ya habíamos hablado de Disney en el capítulo que hicimos de NXT, del fin de la guerra entre NXT y Dynamite, y los invito a escucharlos
que es tu nuevo gimmick,
si no lo han hecho.
Yo sé que no eres el mayor fan de Disney, pero a partir de ahora para mí eres el mayor fan de Disney. Es de que esto ya, ya, o sea, olvídalo. Ya estás condenado ya eternamente, Andrés.
Bueno, no lo veo mal. De hecho, me va a motivar a ver más películas de Disney para estar preparado para responder estas preguntas cada vez que esté en Off Topic. Y sí, hay un ciclo de Disney en Off Topic. Tienes que invitarme, o sea, algo. O del Rey León o de Rafa el Demoledor, que creo que tenemos opiniones dispares. Ahí yo creo que va a haber un debate. Eso puede ser jugoso. Pero ya, entrando a responder tu pregunta, bueno, había hablado mucho de lo que me gusta el Rey León, como que destacaba dentro de las pelis de Disney, de las que había visto al menos. Y bueno, el soundtrack está ahí compuesto, o está ahí la mano de Elton John por ahí. Y aprovecho de decir que Rocketman es una mucho mejor película que Bohemian Rhapsody. Pero bueno, está el ciclo sin fin, ¿no? Hakuna Matata y demás, ¿no? Recuerdo un poco, también te hablaba un poco de Tarzán, de Phil Collins, que estuvo ahí metido, ¿no? Hijo de Hombre, la recuerdo mucho. Y no me acuerdo, hay una que no la quiero cantar, porque la verdad, por muy el sol de Arras de Lona que sea, simplemente el gimmick se trata de que soy el tipo que canta decente dentro de todos los tipos que cantan muy mal, pero no es que cante genial. Así que recuerdo Tarzán, recuerdo también, como habíamos comentado un poquito cuando hablábamos de Hércules y todo, de Ricky Martin cantando en Hércules, o Montaner cantando Mundo Ideal en Aladdin, o Luis Miguel cantando Sueña en el Jorobado de Notre Dame, o bueno, como todavía no he visto Coco, pero estaba Recuérdame también, que aunque no he visto la película, es un muy buen tema, ¿no? Es muy emocional. Así que necesito ver más pelis de Disney para empaparme con los temas. Pero creo que destaco sobre todo el soundtrack del Rey León, que en su totalidad tiene mucho para... Es muy recordable ese soundtrack en general y es un goce disfrutar esas películas, pero generalmente no me gusta cuando cantan en las pelis de Disney, lo odiaba. Entonces cuando yo vi Shrek era un encanto cómo se burlaban de eso. pero al menos en soundtrack me quedo con el Rey León.
Yo estoy totalmente de acuerdo en que Rocketman es una mucho mejor película que Bohemian Rhapsody, definitivamente. Lo que pasa es que a la gente le gusta Bohemian Rhapsody porque hay mi Freddy, ¿sabes? Porque es así. Pero Elton John es fantástico. Y sí, Elton John, de hecho, te va tu primer Walter dato del día. Elton John, cuando lo contrataron para hacer la canción de Esta Noche es para Amar, la de Can You Feel the Love Tonight, en el Rey León, él tenía la idea de hacer una balada de amor grande, ¿no? Porque es Elton John. Y cuenta el director de la película que hubo un momento en el cual estaban como barajeando otras posibilidades y dijeron, ah, no, vamos a hacer esta película así. Y iba a ser como una película, perdón, una canción más clásica de Disney, ¿sabes? Con varios personajes apareciendo, diciendo cosas, haciendo chistes. Y cuando Elton John vio eso, dijo, ¿qué le hicieron a mi canción? qué bueno que recapacitaron y dijeron, no, ¿sabes qué? Tal vez debamos dejar al experto que haga su trabajo. Y es una gran canción, es una muy buena canción. También me encanta el soundtrack de Tarzán. Phil Collins, o sea, Phil Collins es una maravilla. O sea, Phil Collins canta en español, en inglés, en portugués. Y es el padre de Lily Collins, así que él es un ganador de la vida en todos los sentidos. También Coco, estoy de acuerdo. No canto ninguna canción de Coco porque lloro de inmediato. Pero canciones favoritas a mí, yo es que vamos a en replay, ¿cómo se llama? Repeat Value. Ajá. Yo tengo tres. Sería una. Ah, no me acuerdo cómo se llamaba. La de. Ya sabes, la de Hércules. Y la última vez que hablamos de Disney, yo les confesé mi amor por Hércules. La de Hércules está la de. Na 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 na, llegaré a mi meta. Ya saben, esa. Esa la paso a paso, iré. Esa
misma. Claro, sí.
También está Hombres de Acción de Mulan. Hoy la lucha empieza, ¿sabes? Uf, no, qué buena. Que esa la canta, por cierto, ya que estábamos hablando de astros latinos, esa la canta Cristian Castro. Que Cristian Castro es quien hace las canciones de esa película. Vamos a tener un día de esto, vamos a hacer un Royal Rumble, ¿no? Como que quién es el verdadero astro latino, Cristian Castro, Luis Miguel, Ricky Martin, Enrique Iglesias no es latino, pero lo metemos allí, ¿no? Con Calzador, no pasa nada. Y en fin.
Hispanoamericano, ¿no? Ahí cubrimos todo.
Sí, los hispanos, ¿no? Porque la gente de España que sigue nuestros podcasts, o sea, ellos no se pueden sentir aislados, ¿no? Ustedes son más que bienvenidos. Y ¿cuál era la otra canción? Por supuesto. Ah, ¿cómo se llamaba? Se llama No diré que es amor. ¿Sabes cuál es esa canción, Andrés? ¿Te suena? ¿No te suena?
No, la verdad que no la recuerdo.
Creo que la canta, una chica que se llama María José, que era como la floricienta de hace varios años, ¿no? Y es la canción que canta Megara en Hércules. Es la de... Si a los engaños dieran premios, hubiera varios ya ganado, ¿sabes? No, o sea, Hércules es increíble. O sea, Hércules, mi sueño es ir a un musical de Hércules. Que hay, por supuesto. O sea, todos en su vida han hecho un musical de Hércules.
Definitivamente. Bueno,
pero me encantaría ir a un musical de Hércules. Es buenísimo. O sea, esa película... Es más, hoy la vamos a ver, no jodas. Hoy vamos a ver Hércules, ya. No vamos a hablar de Rápidos y Furiosos. Pero bueno, ustedes entraron por un título y dijeron, bueno, no, supongo que Hércules, ni modo. No, vamos a hablar de esta película. Porque ya hablamos bastante de Disney, pero por supuesto ustedes en los comentarios, yo les pido que por favor me dejen cuál es su canción de Disney favorita. Y aprovechando también cuál es su astro latino favorito. Y bueno, Andrés, ya vamos a hablar de esta película. ¿Qué te parece? Es Fast and Furious 6. He conocido en Latinoamérica como Rápidos y Furiosos 6. Y en España es Fast and Furious 6. Así que, bueno, España se cansó del bullying y desde hace varias entregas dejaron todo eso de a todo gas. Esto es una película del 2013. Es dirigida nuevamente por Justin Lin y es buqueada nuevamente por Chris Morgan. Luego del éxito de la quinta película de la saga, se lanzó esta nueva entrega, la cual continuó con la tendencia dentro de estas películas y adentró a nuestros héroes a unos nuevos retos que harían que las historias tuviesen algo más de acción de superespías, con el debut de varios personajes y el regreso de algunos incluidos. ¿Cuál es tu relación con la saga de Rápidos y Furiosos, Andrés? Porque siempre que invito a alguien, normalmente me dicen, ah, no las veía, vi algunas, pero ¿cuál es tu relación? ¿Sabes? No sé, quienes han estado, Alessandro confesó que no había visto todas, Rich confesó que no era fan desde el inicio, también Martín lo mismo, pero ¿tú qué tal? ¿Qué opinas de la saga? ¿Cuál es tu relación con esta serie de películas?
Es muy similar a lo que respondió Alessandro en la primera entrega de todo este camino de Rápido y Furioso. O sea, había visto las primeras tres. También estaba muy familiarizado con la saga de Need for Speed y todo el Need for Speed Underground 2, que me encanta, que está el soundtrack de Snoop Dogg con The Doors y demás. Estaba todo este gimmick del tuning de los autos y todo. Y solamente vi esta tercera. No había, después dejé de ver la saga. Y de pronto creo que me topé con la quinta por ahí en el cable y la vi, me divertí mucho, pero no era una saga que despertaba mi interés. Y ahora aprovechando un poco de todo esto de que estás haciendo tú de ver todas las películas, dije, bueno, me voy a poner a ver las películas y después escucho los podcasts de reseñando. Así que fue un camino interesante. Van a ver algunas referencias de capítulos anteriores de Off Topic, probablemente. Porque esta película está conectada con la 4. Pero he disfrutado bastante el viaje, mucho, más de lo que pensaba. Así que creo que hay mucha gente que en verdad no se dan cuenta que la misma saga no se toma en serio, ¿no? Entonces, y como que la crítica es un poco gratuita, ¿no? Creo que la película sabe lo que entrega y lo que es. O sea, esta saga, ¿no? No es una cosa que te venda algo pretencioso, ¿no? No es algo como a veces ves en películas de. O sea, yo sé que hay fans de Nolan que se pueden enojar. A mí me gusta dentro de todo, pero a veces como que. bueno, que te venden algo más complicado que en verdad no lo es. No lo es tanto. Acá es simple, simple, puro entretenimiento y poco más. Y creo que agradezco que se hagan películas así, ¿no? Que simplemente sea algo desenfadado para pasar el rato y te da lo que promete. Y creo que eso es lo que más valoro de esta saga, sobre todo ya en entregas más tardías, no en su segunda mitad.
Bueno, vamos a adentrarnos en lo que es esta película y empezamos. Tras los hechos de la última película, la quinta, nuestros héroes están viviendo bien con los millones de dólares que robaron y vemos en Islas Canarias, España, a Dominic Toretto, quien ya saben que es Vin Diesel, a Brian O'Connor, quien ya saben que es Paul Walker, conduciendo muy rápido hasta que llegan a una clínica donde Mia Toretto, Jordana Brewster, está dando a luz y los recibe Elena Nevers, quien es Elsa Pataky. Dom anima a Brian, quien ahora es padre, y hay una secuencia de créditos iniciales con una canción de Wiz Khalifa. Yo personalmente ya estoy extrañando a Don Omar en este punto. Y luego vemos en Moscú a Luke Hobbs, quien recuerdan es Dwayne The Rock Johnson, quien junto a su nueva compañera Riley Hicks, que es interpretada por Gina Carano haciendo su debut en la franquicia, investigan un ataque a una caravana militar rusa en donde robaron tecnología satelital. Hobbs interroga a un detenido de una forma tan ridícula que casi me hizo olvidar que está haciendo todo esto en Rusia, donde menos debería estar haciendo esto, siendo que él es un agente de Estados Unidos, y luego siguen con su investigación. Luego nos muestran a Dominic con Elena, los dos están viviendo felices y de pronto Hobbs aparece en su casa. Hobbs le comenta que está investigando lo que le estaba comentando antes y saben que estos robos han sido realizados por un equipo de conductores, los cuales él quiere que Toretto los ayude a atrapar. ¿Y por qué Dominic querría ayudarlo? Bueno, porque vemos que en ese grupo de conductores está nada menos que Letty. Chan, chan, chan. Letty, Letty. ¿Quién es Letty? Bueno, Letty es Letty. Letty Ortiz, quien es interpretada por Michelle Rodríguez, la novia de Dominic que había muerto en la cuarta película. Ustedes lo recuerdan. Y pues luego de que Elena le dijera a Dominic que no, mira, no hay problema, si yo supiera que mi esposo sigue vivo, pues yo iré a buscarlo, o sea, no hay, en verdad, adelante. Él acepta ayudar a Hobbs, pero antes de eso deberá reunir a la familia. ¿Qué te parece todo este inicio, Andrés, con... ¿Sabes qué? A mí ahora me da risa, pero no, porque no había pensado todo esto de Hobbs haciendo la interrogación me recordó bastante a Randy Orton matando a los Singh Brothers, ¿te acuerdas? Cuando luchaba contra Jinder Mahal. Es una cosa así. ¿Pero qué te pareció todo este inicio de la nueva película?
Qué manera de arrancar la película con violencia policial, ¿no? O sea, una cosa, ese es nuestro babyface. Y qué decir de Toretto o la exnovia, la de las 5. la más comprensiva del mundo, ¿no? Pero bueno, en las 5 su relación se basa básicamente que eran dos personajes que atravesaban por el mismo dolor, el mismo padecimiento. Así que pude entender que la sacaran del juego tan, tan rápido. Puede que a algunos le haya molestado, ¿no? Que de pronto ya, ¿para qué me venden este romance el anterior para que después se disuelva en los primeros 5 minutos? Pero claro, una de las cosas que me gusta de esta película es que se siente más personal. O sea, en la 5 era todo como un divertimento y es como pasarlo bien y todo, pero acá las cosas tienen un poco más de peso. Es un poco en la tónica de la 4, porque en la 4 también era algo personal, ¿no? Que era Dominic buscando venganza, y acá ya es otra vez entra en juego Letty, ¿no? Entonces, hay una razón, y como la familia es un punto muy clave en la saga, en especial en esta película. O sea, cada vez que escuchen la palabra familia, tómense un trago y van a terminar borrachos al final de la película. Es increíble la cantidad de veces que dicen la palabra familia. Pero creo que fue una manera entretenida de comenzar, ya poniendo el conflicto, ¿no? Ya The Rock posicionándose como el número 2 acá en la franquicia, ¿no? Como que O'Connell ya de a poquito ya lo vamos tirando un poco para atrás, ¿ya? me di cuenta ya desde esta película. Y de hecho creo que desde esta película empieza el feudo entre Vin Diesel con Dwayne Johnson, ¿no? Que ya es algo que tal vez se pueda hablar en futuras entregas de Off Topic, ¿no? Como en el sentido de que The Rock es muy controlador, ¿no? De hecho vi un video de CM Punk, esto de Inside the Ropes, hablando de cómo fue trabajar con The Rock. Y básicamente el tipo le escribía las promos a CM Punk, ¿no? Que tenía todo su,
claro,
su staff de escritores y demás de rock. Y como que CM Punk, o sea, como que tú sabes que yo no trabajo así, ¿verdad? Entonces, ahora que escuché esa historia de CM Punk, estoy más del lado de Vin Diesel en esta en este feudo. O sea, me parece que The Rock es muy controlador con respecto a su trabajo. Yo creo que por eso ha tenido éxito, pero obviamente puedes pasar a llevar a... Estás metido en una franquicia que la construyó otra persona, ¿no? Tú no eres el centro, Dwayne, a pesar de que has aportado mucho a la franquicia. Entonces, creo que ahí estoy más con Vin Diesel en este feudo. Pero me parece una buena forma de arrancar los motores.
Por Dios. tenemos 90 más de esos chistes. Bueno, así vemos entonces ya con lo que es la reunión de la familia, a cada uno de los integrantes haciendo lo suyo. Tenemos a Roman Pierce, quien ya saben que es Tyrese Gibson, a Tej Parker, Ludacris, Giselle Yashar, Gal Gadot, y a Han Seul-Oh, o como se pronuncie. Voy a tener que buscar a un stan de K-pop y que me explique cómo se pronuncia el apellido de Han, porque siempre que me toca hablar de él, nunca sé cómo pronunciar su apellido. Bueno, es Han, quien es interpretado por Sung Kang. Y ellos están en lo suyo hasta que, por supuesto, reciben una llamada y son reunidos. Dominic va a casa de Brian y Mia, que ya están con su hijo Jack, y Dominic le cuenta todo. Al principio Brian y Mia están escépticos, pero lo apoyan en su decisión de ir a hacer este trabajo, y Brian es el que se va con Dominic. Nuestro equipo se reúne en Londres, Inglaterra. Ahí nos comentan que Tego y Rico, nuestros favoritos, están dando un golpe en Mónaco, así que bueno, ellos por desgracia no estarán en esta película, pero es buen detalle que los mencionen. Hobbs y Hicks, malditos nombres, Hobbs y Hicks, ok, sí, lo dije bien, ok. Se reúnen con los Rápidos y Furiosos y les muestran que un criminal de nombre Owen Shaw y su equipo han estado realizando robos de tecnología de amplia gama, de tecnología militar. Y lo que ellos creen que su intención es que van a construir una bomba capaz de apagar por 24 horas la red militar de todo un país. Esto evidentemente porque lo van a vender y bueno, eso les va a generar ganancias. Los Rápidos y Furiosos aceptan el trabajo con una condición, que es que los dejen reunirse con Letty y a todos les den un indulto. Hobbs acepta y vemos que nuestro equipo junto con agentes de seguridad tienen rodeado un sitio en donde envían al secuaz de Shaw que habían arrestado antes en Moscú con un micrófono para intentar atraparlo. Ahí vemos ya finalmente a Owen Shaw, quien es interpretado por Luke Evans. En ese momento hay una alerta, ya que el equipo de Shaw está haciendo un ataque a la sede de la Interpol en Londres, lo cual de inmediato lo ven como un intento de distracción. Entonces todo el equipo, excepto por Hobbs y Dominic, van a Interpol y se quedan. Y ellos dos se quedan en el sitio esperando por Shaw. ¿Quién se va del sitio? De hecho, con un auto de carreras así muy... ¿cuál es la palabra que busco? Militar, ¿sabes? O sea, no sé, es difícil describir, ¿no? Pero se va de ahí y hace explotar bombas y todo. Lo ponen bastante over en lo que es el tema de persecución. Y tenemos esta escena de persecución por todo Londres de noche con los del equipo de Shaw enfrentándose a los Rápidos y Furiosos. Y Shaw huyendo de Dominic y Hobbs, que lo van persiguiendo. Es una buena persecución, va contra el tráfico, entre calles, entre plazas. Ponen over a Shaw, como les digo, no solo como conductor, sino también como agente, como soldado. Y en un momento Hobbs se lanza al auto de Shaw, pero no logra aguantar y lo pierde. Y Dominic finalmente llega con un auto del equipo de Shaw y ahí sale Letty. Pero justo luego de que Dominic se baja para intentar hablar con ella, ella le dispara en el hombro y se va. ¿Qué te pareció todo esto? Y aprovechando también, ¿cuál es tu opinión de este nuevo villano de Rápidos y Furiosos? Porque la verdad es que esta saga nunca ha brillado por sus villanos, si somos honestos. Pero esto es probablemente como el primer gran villano, ¿no? Que estamos teniendo en la franquicia. ¿Pero a ti qué te pareció?
Sí, de hecho me lo habían advertido. A mí me dijeron que Owen Cho era el mejor villano de la franquicia, de hecho. No he visto la 7 y la 8 aún, pero si hablamos de las primeras 6, definitivamente lo es. Y creo que lo iremos hablando un poco cada vez que avancemos en las escenas y hablando de ellas, porque obviamente ya escala un poco todo esto de la saga y ahora están salvando el mundo directamente. Ya. Y el tipo también tiene su equipo, hay paralelismos con Dominic que se van mostrando de cómo es una especie de máquina muy funcional, Owen Cho, y tiene su carisma, y es un tipo que en verdad presiona las teclas de Dom. Así que creo que por fin tenemos un villano a la altura, y me alegra. No sé qué pasa con la 7 y la 8, si es que veremos algo similar. Teníamos un villano por ahí en la 3, que me olvido el nombre, de DK, no me acuerdo, o TK, no me acuerdo si era TK o TK, que básicamente era un tipo que simplemente era el sobrino del Yakuza, que era, y no tenía mucha injerencia, tenía como, facialmente era genial, ¿no? Era como, qué hijo de, pero era eso, era un hombre que expresaba facialmente muy bien, era muy fácil de odiar, pero simplemente era eso, ¿no? No mucha profundidad. El de la 2 era como un intento muy fallido del argentino, que no era argentino para nada, y que creo que la única escena destacable era la del ratón, ¿no? Ahí dentro del balde, no me acuerdo muy bien mucho la escena, era lo único memorable, pero en verdad era el carisma cero. En la 4, Braga daba un poquito el ancho, igual vamos a ver que esta película está muy conectada con la 4. Y creo que en la 5 el villano era la nada misma, o sea, estaba ahí nomás, ¿no? O sea, no había ningún tipo de carisma ni nada ahí. Acá por lo menos Owen Cho es como un tipo que siempre tiene un paralelismo con Dom, tiene su equipo, y los pone en aprietos en verdad, y es un tipo que siempre está un paso adelante. Entonces es bueno ver algo, un villano ya de ese calibre, pero por lo que he visto en el tráiler de la 9, que en verdad tengo mucho hype por la 9, yo creo que John Cena puede superar ese escalón, porque en verdad yo vi el tráiler y el tipo se lo está pasando muy bien. Creo que eso fue lo que noté cuando vi el tráiler, creo que Cena se lo está pasando muy bien haciendo este rol, y como también va por la onda muy personal con el personaje, bueno, con Dom, puede también ser un villano que esté a la altura de ser, bueno, este va a ser un buen villano dentro del contexto de la saga, ¿no? No es el Joker de Ledger, Owen Cho, pero es un buen villano dentro de lo que es la franquicia, definitivamente.
Sí, yo con Owen es que tengo el mismo problema que el siguiente villano, que hablaremos un poco de él también en este programa, que es que al final no son villanos, o sea, hacen el tour, babyface, entonces es como de, perdiste este villano, y sí puedo estar de acuerdo en que los demás villanos no tuvieron como un momento para brillar, pero este es el que más puso en aprietos a los Rápidos y Furiosos para este punto de la saga, entonces sin duda que tiene merecido el título de mejor villano hasta ahora. Ya vamos a ver si para la próxima película estamos de acuerdo en que lo mantiene o no. Pero bueno, vamos a continuar. Nuestro grupo está desanimado luego de esta derrota, particularmente Roman, pero también consternados ahora que saben que Letty está viva y de paso trabajando para este grupo de criminales. Dominic, él particularmente está obviamente sorprendido, pero igual quiere intentar hablar con ella para entender qué es lo que pasó. Luego vemos a Letty, quien junto con el grupo Hill, que aquí te, mira, aquí te va esto. Si los Babyfaces son los rápidos y furiosos, entonces los Hills son los veloces y violentos. Ajá, ahí están. Entonces los veloces y violentos. Y ven un poco sobre quiénes son nuestros héroes y ven que Letty tiene conexión con ellos, pero Letty ella no recuerda nada. Simplemente les dice que no recuerda nada en absoluto. Shaw les encarga a los de su equipo que investiguen sobre ellos. Y luego también nos muestran cómo nuestros héroes también hacen la comparación con los veloces y violentos. Roman es el que más hace los chistes y los llama sus versiones malvadas. Yo estoy totalmente de acuerdo, así que por eso he decidido seguir el chiste y llamarlos así. Los rápidos y furiosos se ponen a investigar para ver cómo pueden dar con los Hills, buscando dónde consiguieron su equipo, sus vehículos. Giselle y Riley consiguen información de un proveedor de armas de los Hills. Y por otro lado, Tesh compra varios autos de una exhibición de autos de lujo para así tener vehículos propios. Y de paso humilla a un vendedor de autos, luego de que este se portara un poco racista y xenofóbico también con él. Brian y Dominic, por otro lado, van a una casa de empeño y consiguen información de un vendedor que vendió un tipo de bala muy específica a Letty. Y mientras Giselle y Riley van sacando esta información que les comentaba, Roman y Han ven a los Hills llegar y comienzan a disparar a los héroes. Y tenemos una escena de persecución a pie con todos ellos en el metro de Londres, en donde la versión Hill de Han les patea el trasero a él y a Roman y a varios oficiales de policía además. Y también vimos que Letty se está peleando con Riley y Letty consigue derribarla por unas escaleras y subir a un vagón del metro para huir. Y Roman y Han, bueno, ellos quedaron en que es mejor no decir nada de esto, de esta pelea que perdieron. ¿Qué te pareció toda esta parte con el bueno, esta nueva victoria, ¿no? De parte de los veloces y violentos y cómo va avanzando toda esta información, esta investigación, mejor dicho, sobre qué fue lo que pasó con Letty.
Sí, o sea, claramente no es para nada sutil que son las versiones bastardas de los protagonistas. Como Roman Pierce, que creo que es un personaje que te va ganando con el correr de las entregas, sobre todo cuando le hacen chistes a él y cómo reacciona, pero por ejemplo la 2 era un poco irritante. Después al pasar de esa película va mejorando un poquito, después te das cuenta como Brian O'Connell es un personaje tan plano, después uno termina agradeciendo un poco que Roman Pierce está ahí como coprotagonista, si no hubiera sido más insufrible, en mi opinión. Pero es como en los videojuegos, tú, no sé si estás muy familiarizado con los videojuegos, no sé si jugabas mucho tú, pero por ejemplo es cuando uno jugaba Star Fox en Nintendo 64 y aparecía Star Wolf y tenía su equipo y era todo como, o las chicas superpoderosas y aparecían estos que eran como su versión en niños. Es como eso, sí que estaba entretenido. Y me río mucho en la parte de cuando les patean el trasero a Han y a Roman porque es como el estereotipo, mira, es chino, sabe artes marciales. Es como lo. O eres negro, sabes jugar basquetbol. Y básicamente les patea el culo. Así que me parece que es una película que tiene bastante, bastante buen ritmo. Ya desde las 5, creo que ya el metraje de las películas va subiendo a más de 2 horas, pero no se siente tan, tan pesada. O al menos no se sintió pesada para mí, al menos, esta película. Así que de momento, por lo menos la comedia ha estado funcionando conmigo, cosa que en algunas entregas anteriores no lo había hecho.
Bueno, luego de eso vemos que Letty vuelve con Shaw y nos comenta que uno de sus integrantes murió cuando fueron por nuestros héroes y se molesta luego de ver el desinterés que Shaw mostró. Vemos que Shaw conversa con Letty en un tono amenazante, pero lo importante aquí es que descubrimos que él la conoció en un hospital luego de que ella fuera declarada muerta, pero en realidad no lo estaba. En fin, cuando nuestros héroes se reúnen, nos comentan que descubrieron que Shaw estaba trabajando con Arturo Braga, quien es el villano de la cuarta película. Y estaban haciendo transacciones y trabajos juntos. Así fue como dieron con Letty. y luego de que ella tuviese amnesia, se puso a trabajar con Shaw. Entonces, Hobbs va con la policía de Londres y les exige, a su manera por supuesto, que les dé acceso a todas las cámaras de seguridad en la ciudad porque les parece muy conveniente que ninguna cámara esté captando a los Hills cuando hacen sus persecuciones en la ciudad. Mientras que Brian es enviado a Los Ángeles como un reo encubierto para dar con Braga y conseguir más información. Entonces ahí con Brian, en esta prisión, Braga se entera que Brian está ahí y va a visitarlo a su celda con dos matones. Ahí conversa con Brian y lo que nos comenta Braga es que fue gracias a Shaw que él logró tener influencias e información que lo ayudaron a ascender como jefe de su cartel. Mientras que Shaw también lo pone over porque comenta que él tiene información de agencias de inteligencia y demás. En cuanto a Letty, bueno, Shaw fue quien le advirtió a Braga que ella estaba de infiltrada. Recordemos esto según los hechos de la cuarta película. Pero cuando Letty sobrevivió, tuvo amnesia y Shaw decidió reclutarla. Brian se pelea con Braga y sus matones, no mata a Braga, pero bueno, ya tiene su información, eso es lo que le interesaba. De vuelta en Londres, Dominic está siguiendo a Letty en un sitio donde hacen carreras y se retan a una carrera por sus autos. Ahí Letty y Dom corren por Londres de forma amistosa, digamos. Letty no busca hacerle daño ni nada a Dominic, solo ganar la carrera. Y creo que la gana, no estoy muy seguro. Pero bueno, se queda sin nitro, así que llama a Dom para que vayan a un lado. Ambos bajan de su vehículo para hablar. Dominic le va comentando cómo se conocían y le dice cosas de su relación, de su intimidad, para demostrarle que sí se conocen. Pero aún así, Letty no es como que le abra los brazos de inmediato. Antes de irse, Dominic le devuelve a Letty su cruz de plata, que es el collar que él había conservado, recuerden, y se va. Pero justo cuando Dominic se queda solo, llega Shaw y tras un duelo de promos vemos que ambos tienen francotiradores en el sitio, así que Shaw decide retirarse por ahora. Mira, te voy a ser muy sincero. Yo creo que está cool, ¿no? La idea de este momento para poner over a Brian un poco, ¿no? Yendo por Braga, toda la cosa y haciendo como esta exposición de, ah, mira, todo este mundo está conectado, mira, y es Braga, el villano de la cuarta película, tal. Pero Braga no nos dijo como demasiadas cosas nuevas, ¿sabes? O sea, creo que la información que supimos a través de él igual no las podían contar de alguna otra forma. Creo que también hicieron ver un poco estúpido a... no me acuerdo cómo se llamaba. No me acuerdo en este momento. Me va a matar Martín. No me acuerdo cómo se llamaba el secuaz de Braga en la cuarta película, pero lo hacen ver un poco estúpido porque no mató a Letty disparándole, sino lo que hizo fue dispararle el auto para causar una explosión y eso solamente hizo que Letty saliera volando. Es como de, bueno, como que qué mal. ¿Pero qué te pareció toda esta parte con Brian yendo a la prisión y nuestros héroes ya como preparándose un poco más para atacar a los veloces y violentos de una forma más inteligente?
A mí en particular me gustó. Creo que una de las cosas que hace bien esta película es construir al villano como una verdadera amenaza y conectarlo con la 4. Creo que fue una buena idea, siendo que también la aparición de Letty, ella murió en la 4, ¿no? Al comienzo. Y bueno, y Brian se siente muy culpable también por lo que pasó con Letty, porque él fue quien les presentó a Braga, ¿no? Ella entró como agente. Para poder limpiar el nombre de Dominic, o que lo pudieran indultar, creo que sería la expresión más acertada. Y entonces creo que está bien, no soy tan crítico, además es rápido y furioso. así que creo que por lo menos en el sentido de poner over a Cho estuvo bien. Y ya hablando de la promo entre Cho y Dominic, me gustó bastante. O sea, te muestra cómo ve Cho las cosas, como las diferencias ideológicas que tienen ambos personajes, ¿no? Sus códigos, mientras Vin Diesel, o sea, Dominic, ve a su grupo como su equipo, como una familia. Cho ve a su equipo como piezas intercambiables que sirven a una meta, a una función. Y siendo sincero, soy mucho más tirado a la ideología del villano Porque Cho tiene razón, o sea, ver a tu equipo de esa forma te hace vulnerable, lo que veríamos más adelante. Y el tipo le ha ido muy bien así, es como una lógica bastante incuestionable, en mi opinión. Pero bajo el punto de vista de Dominic, es como, si veo las cosas así, ¿para qué? No voy a saber por qué viví cuando muera, no me acuerdo cómo fue la expresión literal, pero todas esas expresiones de mierda que tira Toretto, pero por lo menos el intercambio, por ejemplo, el enfrentamiento ideológico entre los dos estuvo bien. Entonces, siente que es como una película un poco, que tiene un poco más de jugo que la 5, que por ejemplo siempre dicen que es la mejor. Por cosas como esta, me gusta más la 6, tengo que decir. Tiene un poco más de jugo, se siente más personal y el absurdo también es mayor, así que creo que es la 5 con esteroides en mi opinión.
Bueno, justo luego de ese momento de que Shaw se va del sitio, vemos que Tesh hace un rastreo con las cámaras de seguridad de la policía y también vemos que Letty revisa un archivo con el historial de Dominic para intentar recordar un poco más sobre él, hasta que Shaw la interrumpe y le cuestiona si ella será capaz de matar a Dominic cuando se lo ordene. Nuestros héroes siguen a los Hills hasta Lusitania, España, donde estos planean un robo a una base militar de la OTAN, o sea, esto ya son palabras mayores. Brian vuelve con el grupo y vemos que los de la OTAN comienzan a transportar un componente que ellos planean robar y de inmediato los rápidos y furiosos se dan cuenta de que no van a atacar la base, sino que van a ir por el convoy que los transporta. Aquí empieza una escena de persecución en donde los veloces y violentos intentan robar esto, mientras que nuestros héroes se unen para detenerlos. En medio de esta carrera, los Hills comienzan a manejar por la carretera en un tanque. Shaw va manejando el tanque y va disparando por la carretera intentando darle a nuestros héroes. Al final estos caen en la vieja confiable que es improvisar. Y a ver, todo esto es bien complicado de describir, entonces ustedes me perdonarán si me pierdo detalles o no estoy siendo muy claro, pero ténganme paciencia, por favor. Entonces, ok, vamos. Roman, Dom y Brian van en autos persiguiendo al tanque, que ahora se va moviendo por el camino, destruyendo todo en sentido contrario. Nuestros héroes hacen como pueden para evitar que Shaw siga lastimando inocentes, pero en ese proceso Roman queda justo enfrente del tanque y se termina subiendo al tanque y perdiendo su vehículo. Shaw destruye un puente en el camino. Roman sube al auto de Brian, que llega para ayudarlo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pasa lo siguiente. Estamos en un puente elevado que tiene dos sentidos, ¿ok? Son dos puentes. Y están separados por un espacio, ¿no? De un lado están Shaw, Letty y el resto del equipo Hill dentro del tanque. Mientras que del otro lado están Brian, Roman y Dominic. Nuestros héroes logran anclar el auto destrozado de Roman para frenar el tanque, pero los Hills no lo notan. En ese momento, Letty sube afuera del tanque, ya cuando se dan cuenta de que tienen el ancla para cortar la soga y que se quiten ese auto de atrás. Dom se da cuenta de que su vida corre peligro, así que Dominic va saliendo de su auto en movimiento, todo esto mientras Shaw se prepara para disparar con su tanque, sin darse cuenta de que el tanque se va a voltear por esa ancla que le habían puesto. Y justo en ese momento, bueno, miren, a ver, la única forma en que yo pueda describirles lo que acaba de ocurrir a continuación es con la participación de alguien muy especial que todos en internet conocemos como el chico de los subtítulos. Él es el chico de los subtítulos. A todos, por favor, denle la bienvenida. Chico de los subtítulos, por favor, dinos qué fue lo que ocurrió.
Hay una escena, escúchame, no, hay una escena en la que Vin Diesel está en su carro, en un puente que tiene un hueco, y viene un tanque del otro lado, y una bola sale volando, y Vin Diesel sale volando, y se enchocan en el aire, weón. En el aire, weón. Y caen encima de un carro, y Vin Diesel dice, yo no sabía que íbamos a caer acá, tuve fe. ¿Qué? ¿Qué? Y pues entonces voy a mi casa para ver esta película que tú me has vendido, no tiene subtítulos y está traducida al español de España, weón. Al español de España, weón. Al español de España, weón. Y a mi pata le has vendido una que tenías ahí, otra película, mangas, la misma película, mangas, la misma película, con subtítulos, weón. ¿Por qué, weón? Tenías ahí, weón. Ahí la tenías.
Bueno, gracias, chico de los subtítulos, por tu descripción y espero que encuentres la película con subtítulos. Y bueno, ¿qué pasa? Luego de esto, Letty se va con nuestros héroes, mientras que Hobbs y las fuerzas de seguridad interrogan a Shaw, que ahora están arrestados, por supuesto. Pero él no se ve muy preocupado. Brian le pide perdón a Letty. Ella simplemente le dice, mira, con o sin memoria, a mí nadie me obliga a hacer nada que yo no quiera. Giselle y Han hablan sobre ir a Tokio juntos. Y luego Letty le pregunta a Dominic, ¿cómo sabías que iba a haber un auto que amortiguaría nuestra caída? Y Dominic le dice, tuve fe. ¿Qué? Bueno. Andrés, todo esto, ¿qué fue todo esto, por favor?
Oh, qué maravilloso. Dios mío, yo creo que a Newton le daría un infarto si ve esa escena. O sea, es un crimen contra las leyes de la física todo lo que pasa en esta escena del tanque. De hecho, tengo que remarcar que aquí muere mucha gente en esta película. O sea, en el primer enfrentamiento mueren muchos policías, así que a la gente que no le gusta las fuerzas del orden público va a disfrutar mucho el primer acto. Pero acá mueren muchos inocentes. El pobre Cho como que disfruta bastante el homicidio en masa. Creo que ya se está poniendo más oscuro esto.
y luego haría el tour Maybe Face. ¿Te das cuenta de mi problema con estos tours de los villanos en esta saga? Bueno.
Es Dragon Ball Z directamente. O sea, todos hacen el Face Turn. O sea, es es anime directamente esto. O sea, no hay otra forma de explicarlo. Pero yo no sé qué estaban pensando cuando... No sé con qué se drogaron estos escritores. O sea, yo creo que se deben pasar bien escribiendo esto. O sea, ya... no sé, ya Toretto es debería estar en Avengers directamente. O sea, es otra cosa. Ya en la 4 era Batman un poco. Y acá ya va ganando sus poderes. O sea, ya es algo que ya sobrepasa todo límite. Pero no, es disfrutable toda esta escena del tanque. No puedo esperar, visto el tráiler de la 9, ¿qué estupideces más van a salir? No he visto la 7 y la 8, así que también tengo que... Estoy expectante con el absurdo que pueda venir de acá a otras entregas. Y bueno, ya la iremos comentando en futuras entregas de Off Topic con los futuros... ya sea con los colaboradores del podcast que elijas o amigos o no sé. Veamos con qué nos sorprende Walter, pero en verdad acá es como empieza la locura total. O sea, no tengo palabras más que añadir, pero fue un goce, totalmente un goce.
Mira, hemos visto cosas y vamos a seguir viendo cosas tan ridículas en esta saga. O sea, nada más, no sé si viste, bueno, obviamente, ¿no? El tráiler de la 9, hay una escena en la cual Dominic hace... es que ¿cómo se le llama eso? O sea, básicamente ancla el auto y el auto hace como... y cae en otro lado, ¿no? ¿Te acuerdas? En el tráiler.
Sí.
¿Cómo aprendes a hacer
eso? Es como
eso,
hace ¿no? la de... Pero hace como la de... No sé si... La de Tarzán, ¿no? O la de Spider-Man con el auto, que va como de... Con la liana, con... ¿Cómo se llama eso? Pero ustedes sí, me entienden, ¿no? Claro. ¿No? Se va balanceando
Se columpia con el auto, o sea, ¿qué es eso? Pero, ¿sabes qué? O sea, con todo y eso... esta es una escena tan difícil de superar, o sea, es como, en verdad... Porque aparte yo lo que digo es como de... Ajá, ok, el auto amortigua su caída. ¿Tú crees que caer en un auto no duele? O sea, tú me estás diciendo que luego de eso, Domi fue, no recibió atención médica. Como que, no pasa nada. Eso también duele, amigos. O sea, a ver, Dominic está que sí revisando, debería estar revisándose la espalda, ¿no? Las costillas, algo se dañó. Y bueno, al menos él es un buen worker porque sabe tomar buenos bumps, ¿viste? Porque cae contra el vidrio del carro, pero lo hace sin poner la nuca. Así que se protegió una contusión cerebral, supongo. Bueno, en fin. Continuemos con esto, ¿sí?
Yo creo, mi teoría, es que si a Dominic Toretto disfruta tomar corona, es que algo no pasa, algo le está afectando el sistema nervioso. A lo mejor esta cosa de los nervios, ¿no? La sinapsis, no siente dolor este hombre, yo creo que esa es mi teoría. O sea, si te gusta la corona es que algo malo pasa contigo, lo siento. Pero bueno, ya iremos viendo ya eso más adelante.
Espero nos patrocine Corona luego de esto. No, yo no quiero el patrocinio de Corona, ¿no? No me gusta esa cerveza, pero bueno. En fin, cuando todo parece alegría, Hobbs hace que Shaw hable con nuestros héroes y aquí nos revela el villano que tiene secuestrada a Mia y amenaza con matarla si no le dan los chips, que aparentemente eso es lo que le estaba robando, y que los dejen pues irse a él y a su grupo. Los de la OTAN, por supuesto, al principio no quieren negociar, pero Hobbs apoya a Dominic en dejarlo ir con la condición de que su grupo ya no reciba ninguna amnistía por trabajar juntos. Así que Shaw y sus compañeros se van, todos excepto Letty, por supuesto, quien ahora es Babyface. Pero sí se va con ellos Riley, quien ahora sabemos que era una infiltrada de Shaw. Así que llegamos a nuestro main event. Entonces mira lo que pasa. De nuevo, esto es bastante complicado de describir, así que téngame paciencia. Mientras se van, primero Shaw comenta que ya no necesitan a Mia como rehén. Y cuando todos nuestros héroes se ponen a perseguirlo y a atraparlo, esto es en una pista de aviones. Es justamente antes de que un avión despegue. Letty se une a nuestros héroes también para ayudarlos. Entonces es esta persecución en una pista de aviones en una base militar. Shaw y su equipo suben en un avión en movimiento con Mia como rehén. Es un avión militar de transporte grande. Y a ver, ¿qué otra cosa pasa? Los están siguiendo Dominic, Brian, Hobbs y Letty. Entonces, fuera del avión están el resto peleándose con sus vehículos, cerca del avión por supuesto, mientras va tomando vuelo para despegar. Riley pelea dentro del avión con Letty, mientras que Dominic, Brian y Hobbs van peleando con Shaw y los matones de Shaw, los... ¿cómo eran? Los veloces y violentos, ajá. Por otro lado, Giselle y Han lo que están intentando hacer fuera del avión es intentar frenarlo como pueden. Brian logra salir con Mia del avión y vemos que se deshacen de algunos de los heels que están fuera. En una parte de la pelea, Dominic y Hobbs hacen equipo contra el Monster Heel de los veloces y violentos y le aplican un impresionante Doomsday Device al más puro estilo de los Rogue Warriors. Letty logra matar a Riley tirándola del avión, que a todas estas se va ya elevando un poco mientras el resto de nuestros héroes intentan frenarlo. En todo ese caos que está ocurriendo afuera, Giselle salva a Han de uno de los secuaces de Shaw, pero en el proceso cae a la pista de aviones en movimiento y muere. Todos van bajando del avión, pero Toretto se queda dentro para perseguir a Shaw, que sigue ahí dentro con los chips o lo que sea que se hayan robado. Al final logra hacer que, estando dentro de una camioneta en el avión, choque y el impacto lo hace volar hacia afuera en la pista sin el maletín. Finalmente el avión se desmorona sobre la pista y se prende en llamas, pero Dominic logra salir del avión en un carro así... como saben, es que es muy difícil, como impactando sale volando del avión, da vueltas sobre la pista, pero por supuesto Dominic sigue vivo después de todo esto. Y tras bajar del vehículo se ve con Letty y se besan después de muchos años, mientras el resto se lamenta por la muerte de Giselle. ¿Qué te pareció el main event, Andrés? Yo tengo un serio problema con el main event, pero quiero escuchar tus impresiones.
Qué larga la pista de aterrizaje, ¿no? Es lo primero que creo que todo el mundo pensó. O sea, ¿cuándo va a acabarse esto? No sé cómo se maneja
esta pista de aterrizaje. Es como el campo de fútbol, ¿no? De supercampeones. O sea, es como de simplemente no tiene fin.
Sí, por eso siempre me gustó las supercampeones del 2002. Era más corta en los partidos. Sí, era eterna. Destaco mucho la muerte de Giselle, de Gal Gadot. O sea, me encantó. Creo que es mi muerte favorita de lo que llevamos de franquicia, por decirlo de alguna forma. O sea, como que se sacrifica por Han, por su amor, y se va como, se pierde la oscuridad. Es muy, muy poético. Y he escuchado rumores que la quieren revivir. Por favor, no, esa muerte es muy buena. No, no me la arruinen, por favor, no me arruinen la muerte de Gal Gadot. Sé que ya tiene mucho caché y todo, y bueno, a lo mejor si es que la vuelven a traer, tendremos que resignarnos. Lo hizo un mago, algo así. No sé cómo van a justificar la resurrección de Han. Hay muchas
no
cosas
muere
que,
porque es Amazon.
Que la nueva va a tener que resolver. es una posibilidad. Y claro, o sea, y acá es, en esta parte yo creo que es Vin Diesel escribe los guiones, ¿no? Acá es como, hay un momento en que Cho está a punto de matar a Brian, ¿no? Con el, no sé, con un fierro, con un, no me acuerdo con qué, y Mia dice, ¡no! ¡pam! Y el tipo hace como un salto, un cabezazo, no sé, una cosa que no tiene sentido, pero logra salvar a Brian. ¡Váyanse, váyanse!
Claro.
Es todo una glorificación a Vin Diesel. Ya hablaremos del epílogo ahí.
¿Sabes cómo que se llamaba? John Yardock, quien era el que tenía este movimiento de hacer un cabezazo, ¿no? o sea, iba a decir la básica, ¿no? El headbutt, ¿no? De la tercera cuerda de Chris Benoit y tal, pero es que creo que es John Yardock quien hace esto de que estando el rival derribado, él también se cae al suelo y le da con la cabeza. Bueno, lo hacía él. Y lo hacían también los Bushwalkers, que uno tomaba al otro en posición de DDT invertido y corrían hacia el oponente como... Como que si fuese como derribando una puerta, ¿viste? Con la cabeza del otro de los Bushwalkers. Lo que estoy intentando decir es que esto es una locura, ¿sí? Y que Dominic Toretto es como Luke Cage. El tipo simplemente no siente dolor.
Sí, totalmente. Algo pasa con su sistema nervioso. Hay una teoría que ahí lanzamos acá en este capítulo de Off Topic. Pero esto es una glorificación a Vin Diesel a la máxima expresión, ¿no? Cuando termina todo y de pronto aparece sobre la explosión del avión, ¿no? Sale con el automóvil y ponen el tema, ¡tanana! Y después otra vez se va a la mierda, pero después otra vez sale de las llamas y besa a la chica y es como ya, paren esto, por favor. ¿Y para qué hablar del epílogo, ¿no? La clásica, el clásico final de película de Rápido y Furioso, ¿no? La familia, la parrillada, ¿no? Y todo, que ya iremos hablando que Esa es otra que tengo ganas de hablar también. Pero me gustó en términos generales. O sea, ya estaba totalmente entregado a la película. O sea, ya estaba entregado al sinsentido después del tanque que venía, ¿no? O sea, ya abandoné toda esperanza de lógica y demás. Así que más allá de la longitud de la pista de aterrizaje y la glorificación de Vin Diesel hasta, creo que excesivas alturas, no me pareció un mal main event.
Yo tengo un problema, que es que el hecho de que, a ver, me estás diciendo que, bueno, estoy haciendo algo de spoilers, pero es leve. Owen Shaw, luego de esto, no muere. O sea, me estás diciendo que él fue el que se llevó la peor caída, porque cayó en una, está el avión más elevado que el resto, se fue volando luego de un impacto, atravesó un vidrio, y no murió, pero Riley, Giselle, ellas sí murieron. O sea, ¿qué? Un poquito machista, ¿no? Yo creo que las mujeres también son capaces de sobrevivir unas caídas desde un avión hacia una pista de aterrizaje. Ah, no, espera, eso no lo sobrevive nadie. Entonces, ¿por qué Owen Shaw es el que sobrevivió y las mujeres no? ¿Te das cuenta de mi problema? O sea, bueno, creo que igual se podían inventar una forma más... Uh-huh.
No, si Owen Shaw aparece tomando corona en futuras entregas y le gusta, ahí puede ser que la teoría de estos nuevos seres humanos con nervios de acero que le gusta beber corona, por ahí creo que va, pero, uh-huh. Pero increíble, o sea, no es literalmente Dragon Ball Z, o sea, la muerte no pesa nada tampoco, no pesaba nada en el show porque los podías revivir con las esferas, acá no hay esferas, solamente hay... no hay ni siquiera ningún plot device, por lo menos en Dragon Ball lo tenía acá. O sea, es como que escriben nomás lo que se les sale del culo. O sea, yo creo que estos tipos hacen la práctica, la pasantía en Raw, ¿no? Buquean ahí y después lo mandan para hacer Rápido y Furioso. Pero bueno.
Y luego llegan a las películas, ¿no? Recomendados ahí por The Rock. Mira, o sea, es que en verdad ese es mi problema. Porque yo digo como que si vas a matar a Giselle... Mátala, o sea, el error de esta saga es que, el error entre comillas es que cuando matan a alguien lo hacen de una forma bastante ambigua para que tú quedes ahí con, puede ser que todavía siga viva luego de eso, sí. El problema de eso es, bueno, que justamente no pesa nada la muerte, entonces estos momentos es como de, bueno, sí, gran cosa, se cayó Giselle. O sea, igual me hubiese gustado ver una muerte más definitiva. Me hubiese gustado muchísimo más eso. El tema es, pues, todo esto que les estoy contando. O sea, es complicado. Es complicado todo esto, ¿no? Es bastante pesado. Yo personalmente no soy fan de todo esto que están haciendo, cómo manejan las muertes de sus personajes. Ya volvió Letty, pero sabemos que van a volver más personajes aún, entonces creo que se pierde un poco de drama en todo esto. Pero bueno, vamos a continuar, ¿sí? Ya terminó nuestro main event. Y luego de todo esto, Hobbs acepta apoyar a nuestro grupo y los vemos a todos en casa de la familia Toretto, esto en Los Ángeles, como hombres y mujeres libres en una parrillada familiar que están haciendo. Elena también llega ahí con Hobbs y habla con Letty, básicamente como diciéndole, sí, mira, tú quédate con él, no pasa nada. Lo cual es lo más ficticio que he visto en toda esta saga, pero bueno, también se vio en Diario de una Pasión, y eso también me pareció una estupidez. O sea, las mujeres no son así, eso es lo que estoy intentando decir. Perdóname por un comentario tan machista, pero así no son las mujeres. En fin.
Dominic, ¿se viene reseña de The Notebook?
No, no se viene reseña de The Notebook, olvídalo. O sea, tendría que hacerla con, qué sé yo, con... tendría que hacerlo con Chris, que, con quien hablamos de Wonder Woman 1984, pero no pienso hacer una reseña de Diario de una Pasión. En fin, Dominic y Hobbs tienen una incómoda despedida en donde se despiden del otro sin verse al rostro, pero de pie junto al otro. O sea, es bastante complicado de describir. Bueno, en fin, Elena se despide de Dominic diciéndole que él ahora está con su familia y ella irá a hacer lo que ella es decir, un oficial de la ley. Nuestros héroes se sientan ya a comer mientras Roman da las gracias y el fin. ¡Oh no! Porque viene una escena postcrédito, pero antes de eso tenemos que hablar de todo esto, Andrés. ¿Tú estás de acuerdo conmigo en que... Es que, ¿sabes qué? Me molesta. Lo hacen en estas películas de acción con las mujeres y también lo hacen en las novelas románticas con los hombres. A ver, imagínate tú, ¿no? O sea, es que me... A ver, Andrés, tú entenderás que esto me molesta. Mira, en esta película, por ejemplo, imagínate yo, ¿no? Entonces viene mi novia antigua y habla con esta otra novia reciente, y entonces mi novia reciente le dice, ah, no pasa nada, quédate con Walter porque tú debes estar con él y él debe de ser feliz. Eso no pasa. Eso no pasa. Y lo que suelen mostrar en otras ocasiones...
Es la mejor ex de la ficción. Es ficción.
Sí, bueno... Y lo que también suelen mostrar en las películas y novelas así románticas, por ejemplo, es un poco al contrario. Imagínate, de nuevo me voy a poner a mí yo en este ejemplo para no perjudicarte a ti. Pero de pronto imagínate, yo me estoy a punto de casar y me voy a casar con una tipa que yo amo todo. Y viene ella y me dice, no, pero es que volvió Andrés y él es mi amor de hace muchos años. Y yo le digo, ah, está bien, ve con él, tú debes ser feliz. No, eso no pasa. O sea... Entonces, a las mujeres que creen que esta cosa pasa y a los hombres que creen que esto también pasa, pero con las mujeres, no, esto, miren, muchachos, esto no pasa y ustedes no deben de ser así. Ok, yo entiendo todo esto de la inteligencia emocional y el saber el desapegarse, todo eso, pero, o sea, me van a disculpar, hay niveles. Esto no pasa, esto es ficticio. Pero bueno, o sea, supongo que en la explicación lógica de todo esto es que Letty es un mejor personaje que Elena. Y yo personalmente prefiero a Elena, ya saben, como pareja, físicamente, todo el peo. Pero bueno, o sea, Letty es quien tiene química con Dominic después de todo, ¿no? Y es quien realmente podría estar haciendo todas estas misiones con los Rápidos y Furiosos en lugar de Elena, ¿no? Elena realmente nunca fue integrante de los Rápidos y Furiosos, entonces tiene sentido que quieran conservar a Letty. Y por supuesto, tú me tienes que comentar, Andrés, sobre esa despedida incómoda de Dominic y Hobbs, que es, no tiene, o sea, es el momento más macho de toda la película, ¿no? se ponen de pie el lado del otro sin verse, diciendo, ah, sí, te veré en el camino más adelante. Y como que, ¿qué es esto? O sea, ni los tipos más machos hablan así. En fin, ¿qué te pareció toda esta despedida, todo este cierre?
Oh, qué genialidad más absurda. Voy a hablar primero de la conversión de Elena con Letty, que ni siquiera eso me pareció lo más absurdo. Primero, esto parece una escena como escrita por Vin Diesel, ¿no? Es como que, ahora yo también me voy a poner el ejemplo, es como si estuviera la nueva y la ex, así como diría Daddy Yankee, ¿no? Hablando, diciendo, sí, mira, Andrés, qué excepcional, qué espécimen, ¿no? Qué hombre, sí, en verdad es un tremendo hombre, Andrés, quédate con él, todo esto, o sea, Esta... Eso fue lo que en verdad me dio risa. O sea, había que elevar las cualidades de Vin Diesel, ¿no? De Dominic Toretta. ¡Qué hombre! ¡Qué espécimen! ¡Qué tremenda persona! ¿No?
Claro, no, no van a decir las cosas malas, lado, ¿no? No baja la poceta, qué sé yo, siempre deja la ropa tirada, ¿no? ronca, ¿no? No van a decir las cosas malas, obviamente.
Sí, no, entonces, eso fue lo que más me dio risa. Lo segundo, entiendo un poco el por qué Elena sí lo deja ir, porque, como habían dicho, es la razón por la que deja que Dominic busque a Letty en primer lugar, ¿no? Ella había perdido a su esposo, y se pone en el lugar también de Dominic, y como que se entienden ese dolor, y por eso ella lo deja ir, ¿no? Y entiendo el por qué también deja que se quede con Letty y Dom. Entonces, eso no me afectó tanto, a pesar de que fue un poco... Uno, emocionalmente, obviamente, no es tan así. O sea, si sientes apego por alguien, no lo vas a dejar ir tan fácilmente. Pero puedo dejarlo pasar. Con respecto a lo de The Rock y... o a lo de Hobbs con Dominic, es muy artificial cómo ponen esa escena, ¿no? Me acuerdo que tú me habías enviado esa escena en particular antes de que hiciéramos este capítulo, ¿no? Y había la teoría de que ni siquiera habían grabado esto presencialmente, ¿no? Porque estaban de manera tan artificial la conversación, ¿no? Como que podías creer que en verdad no estaban en el mismo lugar, ¿no? Y esos diálogos tan artificiales también. Nunca creí poder creer en un criminal como tú, ¿no? Y nunca creí trabajar con un policía. Ya nos veremos, como decías tú. Entonces, como, Dios mío, ¿no? Es no me vendan una rivalidad tampoco tan... ya ¿por qué me venden esto de esta forma, ¿no? Había mejores formas de hacerlo. Pero bueno, más allá de eso, y del final con la parrillada, la familia, la corona y todo lo demás, me voy con buenas sensaciones con la película. Ya hablaremos ya de la escena post-créditos, así que... Adelante, Walter.
La escena post-créditos, por supuesto. ¿Qué ocurre? De pronto estamos en Tokio, Japón. ¿Y qué es esto? Ah, pues es nada menos que los sucesos de la tercera película de la saga. Estamos viendo que Han está en una persecución cuando de pronto es impactado por un vehículo. Pero en esta ocasión, en esta nueva visión de esta escena, vemos que de ese vehículo se baja un hombre que identificamos como Deckard Shaw, quien es interpretado por Jason Statham, y hace explotar el vehículo de Han para así matarlo, y mientras camina toma su celular y dice: Dominic Toretto, aún no me conoces, pero pronto lo harás. Y eso, de esa forma, así termina ya Rápidos y Furiosos 6, con la promesa de este nuevo villano, interpretado por Jason Statham, el transportador. Te voy a decir, cuando yo vi esto la primera vez, yo dije, ¿qué? ¡Wow! O sea, quedé sorprendido. También lo estaba viendo con alguien que disfruta la saga, entonces eso me metió hype. Pero sí recuerdo de cuando pasó la 6, todo el mundo estaba así de... Wow, mira, no, el transportador va a estar en Rápidos y Furiosos. Claro, tiene sentido, el transportador, Rápidos y Furiosos, ¿no? Pero, tú como ajeno a la saga, pero que te gusta esta película, ¿qué opinión te merece? O sea, cuando lo viste la primera vez, ¿sí te dio hype por lo que se podía venir? ¿O qué te pareció todo esto de, bueno, la conexión con los hechos de la tercera película y demás?
Sí, dentro de todo me gustó. Además, yo ya había visto El Transportador y esto cada vez se va... Es como la Liga de la Justicia, Los Vengadores, ¿no? No apareció Nick Fury en los post-créditos para ofrecerle trabajo a Toretto, pero estuvo bien que conectaran con los hechos de la 3, ¿no? Porque ya desde hace como 3 películas que Han anda diciendo que se quiere ir a Tokio, y bueno, ya era hora de mostrar eso. Y claro, dando como el hype para la siguiente entrega, que es algo que no se había hecho en las entregas anteriores, así que yo lo veo de manera positiva. No he visto la 7, no he visto la 8. Sé que está Jamás el Turn porque, bueno, está Hobbs y Cho. Entonces, es como, ¿qué se van a sacar para que le perdonen haber matado a Han, ¿no? Porque es como, o sea, hablan de la familia, la parrilla, de la cerveza, y de pronto lo van a perdonar, ¿no? Que mi familia y todo, o sea, a ver, ¿cómo me venden esto? Estoy escéptico cuando me toque ver la 7, cuando ya salga el off-topic también de la cita. A ver, ¿qué opinan tanto tú como quien sea que comente la séptima esto? Yo estoy muy, muy incrédulo con lo que va a pasar ahí. ¿Cómo lo van a perdonar a ese hombre? Pero bueno, al menos me dejó con hype. Además, como Statham es una estrella de acción, de seguro que nos va a dar buenos momentos en la 7, imagino. Sí que me dejó con ganas. Así que creo que hasta la escena post-créditos me pareció un buen añadido. Entonces la 6 tiene esta conexión con la 4, se siente más personal, un villano con mayor protagonismo, un poco más trabajado, con mayor construcción, y también un gusto final dejándote con ganas de más. Entonces me parece que la película funciona a varios niveles para la gente que al menos gusta de la saga. Creo que no van a estar para nada decepcionados.
Bueno, yo no soy tan positivo con la sexta película. Creo que, mira, lo veo de esta forma. Yo creo que la 5 es una rareza. O sea, es una muy buena película. Cuando digo que es una rareza es porque dieron este nuevo enfoque y lograron hacer que todo esto funcionara, ¿sabes? Pero me parece una buena película la quinta. O sea, realmente es una película que disfruto y eso creo que se notaba cuando hablé de la película con Rich. En cuanto a la sexta, creo que es como cuando pasa esto de que, bueno, eso funcionó en la anterior, así que vamos a repetirlos. Que eso también, haciendo una comparación con el wrestling, también suele pasar así, ¿no? Por ejemplo, no sé, se me ocurre, de pronto hicieron un Gauntlet Match, por ejemplo, una vez en Raw, y fue muy bueno, y dijeron, wow, qué bueno esto, hay que hacer Gauntlet Match más seguidos. Y empiezan a hacer uno así cada semana. Hubo una temporada en que realmente estaban haciendo muchos. Entonces, creo que a veces cuando veo esta película pienso, sí, es como de quisieron abusar de la suerte o del trabajo bien que habían hecho en la quinta. Pero también una cosa que yo siento que me hace desencantar un poco es que, a ver, y voy a sonar un poco, sé que voy a sonar un poco tonto con esto, pero creo que las otras películas, yo al menos como latino o caribeño, conectaba un poco mejor con la historia, ¿no? Por todas las cosas que mostraban y sucedían. En esta ocasión, como es en Europa, ¿sabes? No, como que no sentí tanto eso, no tuvo esta misma este mismo tono que habían mantenido antes en cuanto a historia. Entonces ahí siento que me perdieron un poco. Pero no es una mala película. O sea, simplemente creo que es un tropiezo luego de la quinta. Más adelante es que ya sí la cosa se pondría a ridícula. Así, pero gravemente. Pero creo que es un tropiezo comparado con la quinta. Yo insisto en que la quinta realmente es una gran película. O sea, que es una muy buena película. Esta me parece un poco tropiezo, es como de, mira, esto funcionó en la anterior, así que vamos a repetirlo, pero con esteroides. Entonces, la escena de Letty y de Dominic volando por los aires creo que es el ejemplo perfecto de ello. Pero, en fin, ahí está, esto fue Rápidos y Furiosos 6, volveremos en 2 semanas a hablar de la séptima edición, que es Furious 7. Pero bueno, ya para eso, pues, tendremos a alguien más. Por ahora, pues yo me voy despidiendo de ti, Andrés. Yo te agradezco por haber estado aquí en esta travesía que estamos haciendo camino hacia la novena película de la saga. Y nada, todo lo que tú tengas que decir para nosotros que te estamos escuchando, somos todo oídos.
Bueno, Walter, agradecerte a ti también por darme el espacio. Me lo pasé bastante bien hablando de esta película, que yo la vi junto a las 5 con las 6 en su momento y me gustó más esta. Estoy entregado al absurdo, Walter. Es lo que pasa. Soy fan de esto. Y bueno, recordar que tanto tú como yo estamos en el Patreon de Arras de Lona. Y siempre es bueno recordarlo. Que tanto tú como Alessandro comentan las Monday Night Wars. Y también yo con Alessandro comentamos tanto NXT como Dynamite, que ya no están enfrentados en el mismo día. Pero ya se viene una semana fuerte con la previa del pay-per-view y todo, así que va a estar un poco extenso todo. Pero bueno, es lo que tenemos que atravesar. Así que agradezco mucho a toda la gente que está en Patreon y nos sigue apoyando. Y que bueno, como dices tú en Monday Night, pueden invitar a quien sea a unirse, porque en verdad están pasando cosas muy, muy interesantes allá en Monday Night y están pasando cosas muy interesantes también en Florida Vice. Y eso también, recordar también que se viene también el pay-per-view de AEW también la próxima semana, el próximo domingo. Así que nos estamos viendo allá. Y bueno, Walter, si es que Disney toca la puerta de Off Topic, siempre me puedes llamar, así que es un pendiente, tengo ganas. Así que bueno, muchas gracias, chicos. Y en caso de que no se unan al Patreon, siempre pueden aportar con un like, un comentario, siempre es agradecido, nos ayuda a crecer como canal, así que poco más que decir y un saludo.
A ti, Andrés, por haber estado acá. Ya saben que estamos en Patreon. Dependiendo de desde dónde nos escuchen, abajo en la descripción tienen ahí el enlace para ello. También tienen nuestras redes sociales. Estamos en Twitter y en Facebook como RBDL Podcast. Y exactamente nos pueden apoyar bastante con un like, un comentario. Pero si van a dejar un comentario, ustedes me tienen que dejar ahí cuál es su canción de Disney favorita, cuál es su astro latino favorito y qué opinan de esta película, la sexta de Rápidos y Furiosos. Mientras tanto, pues nos vamos despidiendo. Volveremos ya la próxima semana con un tema y en 2 semanas con una nueva entrega de esta saga. Por ahora, a todos ustedes, de parte de Walter Rosales y de Andrés Bahamonde, un abrazo y gracias por su atención.